¿Sigues esperando la carta de Hogwarts?
¿Ser un caballero oscuro como Batman?
¿Hacerte líder de la resistencia con Terminator?
Pues segunda estrella a la derecha, todo recto hasta que amanezca. Algo pasa en Hollywood, tu podcast de cine donde la diversidad de opiniones es nuestra primera ley.
Y llega el 2017, un año que promete, un año que se espera cargado de programas del mejor cine, un año que promete los mejores estrenos habidos y por haber, los que no llegaron ya en 2016, por supuesto. Y un año en el que Algo pasa en Hollywood promete traeros lo mejorcito de las recomendaciones, o al menos lo que nos parezca bien a nosotros.
¿Has empezado el año diciendo es 2017 un año que promete?
Sí.
Te voy a llamar MC Daniel, chaval.
Bienvenidos a Algo pasa en Hollywood, un programa de cine que ya habréis conocido del año 2016 y que este año promete ser diferente, como ya os hemos dicho, solamente porque Marina le da por meterse en la intro habitual del programa. Hola,
que...
Marina Submarina, muy buenas tardes, bienvenida.
Los segundos antes de que se encienda la luz roja, me vengo arriba y quiero hablar.
Un año más, un placer tenerte conmigo aquí en el estudio.
Un placer para mí también.
Se presenta Dani Maverick, a los bandos técnicos de este programa. Para quien no nos conozcáis todavía, somos un programa en el que cada semana os traemos una película a analizar que queremos recomendaros de una forma u otra. Generalmente suele ser uno de los dos, a veces suele ser ambos dos o ninguno, depende de cómo sea. Hoy es un programa especial por algo que os comentaremos un poquito más adelante. También cabe destacar que os traeremos cada semana los mejores estrenos de la cartelera, además de la actualidad en las noticias del mundo del séptimo arte. Hoy no estamos solos en el estudio. Hoy nos acompaña un invitado que ha querido traernos la película de estantería que más le ha marcado. Hoy tenemos con nosotros a Fernando López Corsi. Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con ustedes, con mi amigo Dani Maverick y con Marina, a la cual acabo de conocer y muy simpática también. Y bueno, un placer estar acá con ustedes.
Gracias por estar con nosotros y con nuestros oyentes. Vamos a hablar un poquito de nuestro invitado de hoy. Fernando López es de Mar del Plata, de Argentina, nacido en el año 89. A día de hoy es uno de los ediles.
Sí, concejal.
Concejal del Ayuntamiento de Benissa. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, también ha asistido a cursos de Derecho Internacional, Igualdad de Género y Fenómenos Políticos. El año 2004 trabajó en Suiza para abrir fronteras y aprender idiomas y hoy nos ayuda con su experiencia a través de la alcaldía del pueblo que nos acoge en esta emisora de radio.
Que es Benissa, creo que no lo decimos nunca.
Alguna vez lo hemos dicho, así muy de pasota.
hay que reivindicar Benissa, que es donde se hace este programa y bueno, acabamos de empezar nosotros en la política. Yo sé que este programa y los oyentes de este programa no tienen mucho que ver con política y hoy no quiero aburrirles con política, así que bueno, gracias por la introducción y gracias por tan buenas palabras hacia mí.
Como hemos dicho, Fernando nos va a traer, nos trae aquí hoy la película que más le ha marcado, de la cual hablaremos más adelante, y que él nos podrá dar su punto de vista al respecto, de qué opina de ella, por qué nos la trae y la recomienda a los oyentes. Y claro, como es habitual, tanto Marina como un servidor os diremos nuestros puntos de vista al respecto también. Y acabaremos el programa con un breve test, una breve encuesta a nuestro querido invitado, por supuesto, con respecto a la película. No te asustes.
Vale, un poco de miedo tengo, pero...
Bueno, y sin más, Marina, ya no vamos a decir lo de cómo contactar con nosotros por redes sociales, porque, al igual que al principio del programa, tenemos una cuña.
Ahora, Dani y yo, en una tarde de invierno con anginas y cerveza, decidimos ponernos a hacer cuñas de radio. Y la verdad que han quedado muy chulas.
Así que para vuestro disfrute os ponemos la cuña de contacto por redes sociales del programa. Y sin más, pasamos a Primera Plana.
Síguenos cada semana desde nuestra página de Facebook de Algo Pasa en Hollywood, donde os pondremos al día de los mejores estrenos y trailers.
Y si te sientes un pepito grillo, te damos un silbidito desde nuestro Twitter, @algoenhollywood.
Un año más sentimos los problemas técnicos habituales del programa, pero que esperamos poder solucionar al menos en este año 2017. Y sin más, pasamos a la primera película de la cartelera de esta semana, de este viernes 13. La ciudad de las estrellas, La La Land.
¿Sigues mis reglas, Capichi?
Gracias.
¿Puedo dar otro tono?
No, no, está bien. Gracias, gracias.
Estás despedido.
Es Navidad.
Sí, veo la decoración. Suerte para el año nuevo.
Te he oído tocar y quería... Es curioso que hayamos coincidido tantas veces.
Quizás signifique algo.
Lo dudo.
Sí, no lo creo. ¿Podrías escribir tus propios papeles? Algo que sea tan interesante como tú.
¿Tú qué vas a hacer?
Abrir mi club.
¿Esto va a ser siempre así? Creo que sí.
A ver, ¿cómo vas a ser tú revolucionario siendo tan conservador? Te aferras al pasado, pero el jazz habla del futuro.
Tal vez no soy tan buena.
Eres buena.
Tal vez no. Es un sueño imposible.
Este es el sueño. Es conflicto. Es compromiso. Es pura, pura emoción.
Bueno, habéis escuchado el tráiler final de la película que llega este próximo viernes 13 de enero, La ciudad de las estrellas, La La Land. Como veis, el primer programa de Algo pasa en Hollywood este 2017 abre cartelera con esta película. Que ojito al día en el que se estrena, un viernes 13. Vamos a tener un poquito de acojón ese día.
No, no es verdad, eso es en Estados Unidos. En España es martes 13.
Pero los viernes 13 también son un poquito yuyus aquí.
Pero eso está en necesidad.
Bueno, como hemos dicho, con la película de La ciudad de las estrellas. En Estados Unidos se conoció como La La Land. El director de Whiplash, Damien Chazelle, nos trae esta comedia musical de 2 horas de duración con un guión firmado por él. La música corre a cargo de Justin Hurwitz y en el reparto cabe destacar a Ryan Gosling, Emma Stone y J.K. Simmons, entre otros. La sinopsis de Film Affinity dice así: narra una tempestuosa historia de amor que se verá obstaculizada por el afán de triunfo de los protagonistas. Mia, una aspirante actriz que trabaja como camarera, y Sebastián, un músico de jazz que se gana la vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran, pero su gran ambición por llegar a la cima amenaza con separarlos. Su estreno en Estados Unidos fue el pasado mes de diciembre y, como decimos, llega esta semana a nuestra cartelera. Cabe destacar que ha sido ganadora de 7 Globos de Oro, incluyendo Mejor Película, ha sido nominada a 11 premios BAFTA, ganadora de 8 Critics' Choice Awards, del premio del público a Mejor Película en el Festival de Toronto, y a la Mejor Actriz en el Festival de Venecia, entre otros muchos premios y nominaciones. A puertas de saber cómo irán las nominaciones al Oscar, promete ser una buena candidata a ser la favorita de este año. Por mí creo que es la película perfecta para encabezar la selección de películas de este viernes, ¿no, Marisa?
Vamos a ver qué tal. Yo la verdad es que el tráiler, cuando lo vi, sin saber muy allá la sinopsis, vamos, no sabía que luego tenían esa competitividad entre ellos. Uh-huh. Me pareció un poco... Pero es que ya sabes que yo con las comedias románticas esas cosas no...
Y un poco musicales también.
Los musicales me gustan.
Bueno, veremos a ver qué tal sale.
Y vamos ahora con Tenía que ser él. Del director John Hamburg nos llega esta comedia con los ya conocidos James Franco, Bryan Cranston.
Muy bien.
Se sigue riendo Dani de cómo lo digo. Zoe Dodge o Kaley Cuoco, entre otros.
Big Bang Theory.
Vamos ahora con la sinopsis un poco. Durante sus vacaciones, Ned, un padre sobreprotector, y su familia visitan a su hija en la universidad, donde conocerán a su mayor pesadilla, su novio Lyle. Un multimillonario de Silicon Valley, bien intencionado pero socialmente complicado. El conservador Ned piensa que Lyle es una pareja poco apropiada para su hija. La rivalidad unilateral y el nivel de pánico de Ned se disparan cuando descubre además que Lyle está a punto de hacerle a su hija la pregunta.
Bum, 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 bum.
Yo sinceramente, si James Franco viene a hacerme la pregunta ahora mismo sin conocerle de nada, le diría que sí. Sí, James, si me estás escuchando, quiero casarme contigo.
Tercera película de cartelera de esta semana es Underworld, Guerras de Sangre. Seguimos en Estados Unidos con una nueva entrega de la saga Underworld, en esta ocasión con el subtítulo de Guerras de Sangre. Anna Forster nos trae esta cinta de una hora y media con guión de Cory Gottman y música de Michael Wanamaker. Esta secuela de la saga del terror fantástico y acción, que alcanza ya su quinta entrega, viene producida por Lexion Entertainment de la mano de Screen Gems y Sketch Films, con un reparto encabezado por Kate Beckinsale, Theo James, Charles Dance, Bradley James y Tobias Menzies. Su sinopsis nos cuenta lo siguiente. La vampira Selene deberá defenderse de ataques brutales de los dos clanes, el de los licántropos y el de los vampiros que la traicionaron. Con sus únicos aliados, David y Thomas, ella debe detener la guerra eterna entre vampiros y licántropos, aunque signifique tener que hacer un último sacrificio. Otra nueva entrega de la saga de terror que ya se hizo famosa en su momento, veremos si...
¿Terror?
Terror, fantástico, ciencia ficción...
Ciencia ficción, déjalo ahí.
Dejémoslo así,
no,
sí.
No, no vayas un paso más allá.
Necesaria, no necesaria, estará a la altura de alguna de las anteriores, veremos a ver hasta dónde puede llegar.
Ahora con la definición de lo que es una película de terror. Dani, atiende, que esta es fina.
Fina.
Del director André...
Perdona, es fina.
Es fina filipina.
Fina filipina.
Del director André Ovedal, aunque no sabemos muy bien pronunciarlo porque es ruso, llega este film de terror entre cuyo reparto destacan Emily Hirsch y Brian Cox.
Emil Hirsch.
Emil Hirsch.
Es un hombre, no es mujer.
Joder, tío, me la estás pagando por lo de MC Daniel, ¿verdad? La sinopsis nos cuenta cómo el dueño de una funeraria de una pequeña localidad recibe el cadáver de una víctima de un misterioso crimen, que es una bella joven que no tiene ninguna causa aparente de muerte. Y aquí hay una cosa muy chula, que no haya visto el tráiler. Es decir, que yo, después de verlo, casi no podía dormir, se lo mandé a una amiga para que también se jodiera un poco. Y es una escena con unas campanitas que salen, y después de eso, si escucháis una campanita, os va a dar un poco de mal rollo.
Bueno, pues esto sí que promete siendo de terror. Además, británico, que no es el típico terror americano que nos tienen acostumbrados.
Y para terror también, si alguien no ha visto una australiana que se llama Babadook, también se la recomiendo, muy buena.
Bueno, pues pasemos entonces a las noticias después de esta breve pausa publicitaria.
¿Quisiste echar a Kate de la tabla con Titanic?
¿Convertirte en un Jedi con Star Wars?
¿Dar de comer al Gremlin después de las 12?
Si tu respuesta a las tres preguntas es sí, entonces tienes un gran problema de adicción al cine. Como nosotros. ¿Escuchas Algo pasa en Hollywood?
Bueno, pues empezamos con la primera noticia de esta semana, que es que el pasado domingo tuvo lugar la última entrega de la gala ya famosa de los premios a la televisión, cine,
cinecito.
Pero bueno, en este caso destacamos la parte del cine, de los Globos de Oro, de la edición 2017. Ya conocemos a los ganadores de esta gala, que llega a su edición 74. Los ganadores anuales del cine y de televisión que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. La La Land ganó en todos los apartados donde competía y con 7 estatuillas ya establece el nuevo récord entre estos premios. En la categoría de película dramática ganó Moonlight y hubo sorpresas como el triunfo de Isabel Huppert, que se impuso a la favorita Natalie Portman, que va a hacer el papel de Jackie Kennedy, por cierto.
¿Natalie Portman?
Sí. No, pero tienes que ver el tráiler, por cierto.
¿Sí? No, sí. Pues no lo he visto, la verdad.
De Jacqueline Kennedy justo días después, o sea, en las fechas posteriores a la muerte de JFK.
Cuando se cargaron, vale.
O el polémico discurso de Meryl Streep contra Donald Trump, que está siendo muy comentado y compartido en redes sociales, tanto para los defensores de Meryl Streep como para sus contactores. Bueno, vamos con la quiniela de ganadores. Mejor actor de reparto, Aaron Taylor Johnson por Animales Nocturnos.
Yo aún no la he visto, es que me quiero pegar un tiro.
Te lo has dejado como asunto pendiente, 2016,
pero totalmente.
Actriz de reparto, Viola Davis con Fences. Película de habla no inglesa, Elle, de Paul Verhoeven. Película animada, Zootropolis. Mejor música, La La Land. Mejor canción, City of Stars, de La La Land. Mejor guión, Damien Chazelle, por La La Land. Actor protagonista en comedia musical, Ryan Gosling, por La La Land, que, por cierto, competía con nada más y nada menos que Ryan Reynolds en Deadpool.
Prefiero mil veces a Ryan Reynolds.
Y yo también, pero bueno,
Ryan Gosling, hiciste El diario de Noah y me perdiste. Se acabó.
Pero hiciste Drive y nos ganaste.
No, El diario de Noah, no.
Bueno, mejor actriz protagonista en comedia musical, Emma Stone, por La La Land. Y luego, actor protagonista en drama, Casey Affleck, por Manchester frente al mar. Actriz protagonista en drama, Isabel Huppert, como hemos dicho antes. Mejor dirección, Damien Chazelle, por La La Land. Mejor película comedia musical, La La Land. Mejor película drama, Moonlight. Y decíamos lo del discurso que hizo Meryl Streep, porque fue premiada al premio honorífico Cecil B. DeMille a una carrera que le entregaron, que parece ser que ya en plan de has ganado tantos premios, venga, llévate este último y no te lleves más. Bajo mi punto de vista.
Yo creo que Meryl Streep se merece todos los premios del mundo. Esa mujer es un 10.
Pero es una mujer que debería retirarse ya. Yo creo que está acaparando todo lo que se puede en este mundo.
Pues que siga acaparando esto y lo del siguiente. Estoy súper de acuerdo.
¿Estás diciendo que querrías que te quitara el papel de Ryan Reynolds en Deadpool, por ejemplo?
Si es Meryl Streep, se lo merece. Ryan Gosling, no. No Ryan Gosling.
He dicho Ryan Reynolds.
Ya lo sé. Pero yo estoy diciendo que si se tiene que quitar el protagonismo a alguien, que se lo quite Meryl Streep, no Ryan Gosling.
Bueno, pasemos a la siguiente noticia.
Y vamos ahora con el incombustible Kevin Costner, que regresa al western con una saga. En la memoria de todo cinéfilo está obviamente Bailando con Lobos y Open Range. de dos diferentes acercamientos al género cinematográfico por excelencia por parte de Kevin Costner tras las cámaras, que ahora pretende regresar al género nada menos con una saga de varias películas. Escrita por el propio director, con ayuda de algunas personas cuyos nombres no han trascendido, Costner ha declarado que parte de la inspiración proviene de las operaciones como la realizada por Claude Berry en Manantial de las Colinas. Una historia de no más de 10 horas, esta que nos trae Costner, que básicamente va a traducirse en 4 películas.
A ver qué tal le sale, porque últimamente las sagas muy bien empiezan, muy mal acaban.
Una saga de western, me parece que es bastante arriesgado, ¿no?
Últimamente el western...
¿Tú qué opinas, Fer?
Yo pienso que el western está un poco, iba a decir trillado, pero bueno, vamos a decir que ha tenido muchas películas y no sé si es un género que ya está muy agotado.
Yo voy a hacer el voto a favor en este debate, porque considero que el western tuvo su época dorada en los años de la edad de oro de Hollywood. Sin embargo, fueron muchos los años donde lo dejaron de lado y ahora está volviendo discretamente, con pocas películas, pero aquellas que sacan están resultando bastante llamativas. Si no, por ejemplo, fijémonos en Los Odiosos 8, por ejemplo.
Bueno, vamos a ver, no puedes decir... No, o sea, no podemos estar hablando de si el western está o no obsoleto y sacar a Tarantino.
No, pero a ver, no me has dejado acabar. Te iba a decir Los Odiosos 8, te iba a decir Apalosa, por ejemplo, Open Ranch, que fue de hace unos años también del propio Kevin Costner, que es otro modo de ver western. Ahora están con el remake de Los Siete Magníficos, que la verdad que promete. No sé, yo pienso que está despuntando, que va a salir algo interesante.
Puede ser como, no sé, Los Pantalones de Tiro Alto, que ahora se vuelven a llevar todos.
Vamos a darle una oportunidad. I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it.
Y con este tema tan animado hablamos de la siguiente noticia sobre Wes Anderson, que presenta al impresionante reparto de su nuevo proyecto animado, Isle of Dogs. Bill Murray, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Edward Norton, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Frances McDormand, Liv Schreiber y Yoko Ono, entre otros muchos, es la lista de actores de la anunciada nueva película de animación del director Wes Anderson. Su título, Isle of Dogs. Se encuentra en preproducción en Inglaterra y hasta ahora no hay una fecha de lanzamiento, pero ya han sacado varios vídeos en los que se pueden ver algunos atisbos de lo que nos promete Wes Anderson con esta nueva película.
Voy a volver un momento al tema de antes, porque he de decir que justo un amigo que nos está escuchando me acaba de escribir y me ha cerrado la boca como nadie y me acaba de decir El Renacido.
Ah, El Renacido.
Me callo.
¿Cómo no? Bueno, pues lo dicho, noticia de película de animación de Wes Anderson. ¿A dónde nos puede llevar con esto? Con el reparto seguro que algo bastante, bastante interesante. Siguiente noticia. Hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Vamos ahora con mi amigo Ryan Gosling, a quien dirige Damien Chazelle en First Man. Damien Chazelle está que lo peta. Tras los éxitos de Whiplash, La Ciudad de las Estrellas, se ha confirmado su nuevo proyecto First Man. Perdona.
Y La Ciudad de las Estrellas, perdón.
Whiplash y La Ciudad de las Estrellas, sí.
La película está basada en el libro First Man, A Life of Neil Armstrong, escrito por James Hansen, y que supone la biografía sobre el primer hombre que puso el pie en la luna. Ryan Gosling se hará cargo del personaje de Armstrong. Ryan, por el amor de Dios, no nos defraudes. El rodaje dará comienzo a principios de 2018, así que aún queda bastante para que oigamos a Gosling recitar aquello de esto es un pequeño paso para el hombre,
pero un gran salto para la humanidad.
Qué bonito nos ha quedado. Ojo.
Este hombre promete, ¿eh? Hace papelones a veces que quitan el lipo.
A ver...
side. While I keep on running, that I'm as good as I will testify. I just wanna listen to your heartbeat. Tell your people I'm still alive. There ain't nothing sweeter than your mercy. I will testify.
Y ahora hablamos sobre Logan, la última película de nuestro querido Hugh Jackman barra Lobezno. Se ha confirmado que el tráiler final se la va a lanzar el próximo día 16 de enero. Esta película está dirigida por James Mangold y se dice que será la última película de Hugh Jackman en la piel de Lobezno o Wolverine. El australiano está tan comprometido con la visión del director en este film que ha aceptado una rebaja de su sueldo para que el estudio acepte estrenar una película para adultos. Patrick Stewart, Richard E. Grant y Boyd Holbrook completan el reparto. La historia está ambientada en el año 2024 y se centra en un Logan agotado y débil, que cuida del enfermo Profesor X con la ayuda de otro mutante, Caliban. El nacimiento de los mutantes ha disminuido drásticamente por razones desconocidas, pero Logan y el profesor se cruzan con una joven llamada Laura, que tiene poderes similares a los de Lobezno.
¿A sacar a una pequeña Lobezno?
No lo sabemos.
¿En garritas?
No lo sabemos, pero yo solamente tengo que decir que el primer tráiler que sacaron hace ya creo que un mes, si no recuerdo mal, que de hecho sale cuando vais a ver Rogue One, la nueva película de Star Wars, podéis ver el tráiler de Logan. Ese tráiler con música de... Perdón. Con música de super western, super a lo Johnny Cash. Es una canción de Johnny Cash, de hecho. Queda súper guay. O sea, te deja que Logan va a ser la hostia. Que a la mierda todos los demás superhéroes del universo.
Bueno, ¿sabes? Pero es que realmente en X-Men, o sea...
No, pero no hablamos solamente de X-Men. Es decir, estamos hablando ya de que este superhéroe lo va a petar. De hecho, hasta Ryan Reynolds dijo que quería intentar hacer un cameo dentro de Logan para que luego Lobezno saliera haciendo un cameo en su nueva película de Deadpool.
Pero Dani, ¿estás intentando decirme que Logan va a ser mejor...
¿Que Batman?
¿Tu amor platónico Batman?
Son dos universos distintos. Marvel, DC, tengo mis favoritos.
No, pero has dicho lo mejor de todos los tal. No.
Bueno, veremos a ver qué nos depara el próximo 16 de enero con ese súper esperado nuevo tráiler.
Vamos ahora con Rogue One, una historia Star Wars que tenía otro final.
¿Cómo que otro final?
Pues otro final que la verdad que no voy a desvelar mucho. Quien quiera puede buscarlo en Google o... Vamos, porque es
información que... Información sobre el tema, ¿no?
Exacto, porque es que viene bastante spoiler. Y como se me acusa aquí gratuitamente siempre de que hago spoilers, pues hoy nos voy a dar esa gratificación.
Bueno, estaremos atentos por si acaso rompes esa regla.
El caso es que, bueno, todas las películas cambian en mayor o menor medida, desde las primeras ideas hasta que se completa el montaje, pero con Rogue One hablamos de la saga más popular de cine y cualquier noticia puede interesar a muchos fans. Es una película más adulta de lo que se esperaba. George Lucas intentó darle un giro más infantil con la amenaza fantasma a toda la saga. Su plan no fue muy bien recibido. Estoy con los que del plan no bien recibido, evidentemente. No, las primeras películas primeras eran las mejores, las después. Pero bueno, luego intentaron corregir con las dos siguientes precuelas, más oscuras y dramáticas. Pero cuando el realizador Gareth Edwards y el guionista Gary Whitta se incorporaron con Rogue One, pretendían hacer un crudo film bélico, aunque pensaron que no tenían libertad para ajustar el desenlace a ese tono. Entonces ahí está ese desenlace del que hablo, que no quiero decir mucho más,
porque si acaso estoy lleno de spoilers. ¿Aún a ver la película?
Claro, pues tengo una alarma aquí silenciosa que salta cuando digo un spoiler y vibra la mesa.
O un manotazo de chef.
Así que bueno, eso. Los interesados que lo miren bien, porque la verdad que sorprende bastante.
Siguiente noticia. We'll be right back.
Bueno, vamos ahora con una noticia que la verdad que salió antes de Navidad y yo la he querido sacar hoy con Dani, bueno, también.
De hecho, la íbamos a sacar en el último programa, pero se nos despistó un poquito el tema.
Sí, sí, justo, además. Estábamos por la mañana, trabajamos juntos y estábamos en el trabajo. Yo tuve que salir de la oficina básicamente a gritarlo a los cuatro vientos cuando vi la noticia. Reuní a todo el mundo para leerse en alto.
Bueno, a ver, al grano que los oyentes están impacientando ya.
Así que la cosa es que Rusia prepara un reality extremo en Siberia donde se pueden morir o quedar mutilado imitando a los famosos Juegos del Hambre.
War.
Exacto. La gente va a pagar, algunos pagarán por entrar ahí dentro, otros entrarán como becados, por decirlo de alguna forma. Y es gente que realmente busca ese, pues no sé si es esa... no sé, locura.
¿Sensación extrema?
Sí, o sea, ese subidón de adrenalina y de alguna forma, ¿no? De la parte de los Juegos del Hambre. Recordemos que eran unos juegos en los que se elegía a unos chavales que realmente tenían hasta 18 años, creo recordar. Se les mete en un... Perdón, a partir de los 18 era cuando se escogía, se les mete en un reality y a partir de ahí son los propios telespectadores los que pueden ayudarles de alguna forma para sobrevivir, pero están sin ayuda de nadie, solamente con algunas armas y solamente puede quedar uno, tienen que matarse entre ellos.
Tengo entendido que les preparan a los concursantes, sí, antes del programa bajo el ejército siberiano, ¿no?
Les van a preparar antes, creo que es el ejército ruso, preparar. Y la cosa es que obviamente la policía rusa lo que ha dicho es que si en algún momento se violan los derechos humanos, supongo, ¿no? Que si alguien mata a alguien, si se ven heridos o lo que sea, que van a intervenir. Pero la cosa es que el dueño del programa ha dicho que no, que adelante, o sea, que hagan lo que les dé la santa gana.
Violaciones, asesinatos, de todo, o sea,
sí, sí. Puede pasar cualquier cosa. El caso es que les tiran en Siberia, creo que son 6 meses, les tiran a su, o sea, ahí, a su suerte. La cosa es que va de, creo recordar que a septiembre, a junio, no me acuerdo muy bien, no, o antes... Y el tema es que van a pasar un invierno en Siberia. O sea, yo ya solo con eso me lo planteo.
Si ya ha habido ejércitos que han hecho guerras y que han muerto esos ejércitos allí, intentando cruzar Siberia, no sé cómo lo van a hacer unos tíos afanes de la tele.
Es la locura de la gente porque por morir yo ya no lo entiendo. Si te puedes tirar de un
Está un poco relacionado con la película que después vamos a ver, ¿no?
Sí.
No quiero adelantar nada, pero, pero bueno, increíble.
Preguntita muy buena fuera de guión para ti, para luego.
Muy bien.
Bueno, pues nada, pasamos entonces a la última noticia de la semana, pero que además es un poco triste, digamos. Una noticia recopilatoria. Como os hemos adelantado al principio del programa, empezamos este programa como el primero del 2017 y como tal, unos programas de nuestra categoría repasarían los estrenos más destacados del año anterior o similares. En nuestro caso, creo que cabe mencionar los fallecimientos de las personas más célebres del año anterior. Las personas que nos han dejado relacionadas de alguna manera con el mundo del cine y que a nosotros más nos han llenado, en alguna manera u otra. Empezaremos hablando de uno de los actores que han participado en la saga de la música que nos suena de fondo, Star Trek, al menos en las últimas 3 películas, Anton Yelchin, un chico de 27 años que interpretaba al técnico ruso de la nave insignia de la película Star Trek. Nos dejó el pasado 19 de junio. También nos dejó el 27 del mismo mes, a los 86 años, el gran actor Bud Spencer. El 19 de julio, el director de Pretty Woman, Garry Marshall, con 81 años. Y el 13 de agosto, con 81 años, también nos dejó el mitiquísimo R2-D2, o como se le conoce en el mundo real, el actor Kenny Baker. 4 bastante peculiares, pero no los únicos, porque IMDb recoge de gente relacionada con el mundo del cine más de 3.800 personas fallecidas el pasado año.
Madre mía.
Aquí solamente hemos recogido 20, porque si no estaríamos hasta la saciedad hablando de todo el mundo. Pero bueno, esperemos que le hagamos en cierta manera un gran homenaje.
Vamos ahora hace un añito, justo ayer.
Un momento, vamos a hacer la pista. Oh. la pista musical de la de uno de los personajes que nos dejó este año pasado, que de hecho ayer estuvieron haciendo su homenaje.
Exacto, justo hace un añito ayer David Bowie nos dejó con 69 años, una gran pérdida para el mundo de la música.
Y del cine.
Y del cine, pero sobre todo de la música, no nos engañemos. También se nos fue Alan Rickman, aquí he puesto un corazoncito porque era Snape en Harry Potter.
Y Hans Gruber en La jungla de cristal.
Pero Snape en Harry Potter.
Y Hans Gruber en La jungla de cristal.
También se nos fue Glennie Frey con el 18 de enero. Alan Rickman se fue el 14, o sea, realmente enero era un mes un poco...
Un poco heavy,
con 67 años. Y Josh Gaines, el 15 de febrero con 98 años.
Para que no sepáis de quiénes hablamos, Glenn Frey era uno de los componentes del grupo musical Los Eagles, que luego actuó en solitario y participó en varias bandas sonoras de películas como Super Detective en Hollywood. Y George Gaines lo recordáis por hacer del comandante Lazar de Loca Academia de Policía o el abuelo de Punky Brewster en la mítica ya serie de televisión del mismo nombre. Seguimos con más fallecimientos de este pasado año. Recordarlos más que nada porque a lo mejor habrá gente que ni siquiera se haya dado cuenta de que puedan habernos dejado esta gente. Como por ejemplo el 29 de agosto nos dejó a los 83 años el gran comediante Gene Wilder. El 7 de noviembre Leonard Cohen, del cual escuchamos su tema Woke Up This Morning de la banda sonora de Los Sopranos, nos dejó el 7 de noviembre a los 82 años. El 25 de noviembre nos dejó un personaje relacionado con el mundo del cine en algunos casos, sobre todo con las películas relacionadas con Cuba, el comandante Fidel Castro, a los 90 años, que para muchos ya había muerto hace años atrás, pero bueno, oficialmente la muerte fue confirmada ese día. Y por último mencionar también a Peter Vaughan, que murió el pasado 6 de diciembre a los 93 años, actor que se hizo famoso por su participación en la película Brasil o en su actual rol de uno de los guardias de la noche, de los señores de la guardia de la noche, de Juego de Tronos.
Pues seguimos ahora la sección con Umberto Eco, que nos dejó el 19 de febrero, sus 84 años. Umberto Eco, escritor de el famosísimo...
Bueno, El nombre de la rosa.
El nombre de la rosa. Qué peliculón.
Y sea, qué novela.
Y qué novela. Qué tremendo. Ahí, impresionante. Uno de los mejores finales del cine. Vamos con Guy Hamilton, el 20 del 4 también, con 93 años.
Director de un montón de películas, de 007, en la época dorada de Sean Connery.
Exacto. Vamos con Prince, el 21 del 4, con 57 años.
Muy jovencito.
Un grande. Y Muhammad Ali, el 3 de junio, con 74 años.
Y las últimas personas fallecidas en este pasado 2017, pero no menos importantes por ello, tenemos al actor famosísimo de televisión Alan Tick, el que murió el pasado 13 de diciembre a los 69 años. El día de Navidad, George Michael, con 56 años, pasó a mejor vida. Fueron sus realmente Last Christmas. Creo que ha sido uno de los chistes más usados durante estas Navidades respecto a este fallecimiento, con mucho respeto hacia la persona, por supuesto. Dos días después, justo después de que el mismo día de Navidad tuviera un ataque al corazón después de un vuelo que cruzaba el Atlántico, Carrie Fisher, dos días después, el día 27 de diciembre, falleció a los 60 años. ¿Y quién es Carrie Fisher? Nuestra gran y querida y famosa princesa Leia.
Me está diciendo un amigo, ya sabes que tengo chivatos por mi WhatsApp.
Sí.
Me está diciendo que a Carrie Fisher la enterraron en una cápsula funeraria en forma de pastilla de Prozac, porque ella hablaba abiertamente de su depresión y tal.
Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito ahora de ella, pero bueno. Antes cabe mencionar también el día siguiente a la muerte de Carrie Fisher murió también su madre. ¿Y quién es su madre? Debbie Reynolds, que murió con 84 años, la protagonista de Cantando bajo la lluvia. Hablemos de Carrie Fisher un poquito así entre todos los demás. Cabe mencionar que no solamente fue famosa por hacer de princesa Leia, sino por ser una de las mejores correctoras de guiones de todo Hollywood. De hecho, la llamaban para un montón de papelones, o sea, de peliculones, para que los corrigiera. En más de una ocasión los tuvo que corregir para darle un poco más de feminismo al personaje femenino de la película. Y además de ello, aparte de tener sus problemas con las drogas y con depresiones y demás, siempre tuvo muy buen humor, incluso riéndose de sí misma, cosa que le ganó fama de ser muy simpática y muy amable con todo el mundo, y que básicamente fue una de las mayores pérdidas para casi toda la gente de medio mundo, vamos, porque todo el mundo la quería. Y desde aquí nosotros, por lo menos, también.
Obviamente. La gran princesa Leia.
Y hasta aquí la sección de noticias de Algo Pasa en Hollywood, pero antes vamos a hablar de los trailers que nos deparan la semana que viene. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we... Y como es habitual ya desde hace un par de programas en Algo Pasa en Hollywood, os vamos a comentar los trailers de YouTube que podréis encontrar en nuestra página del Facebook de Algo Pasa en Hollywood. En este caso, durante estos días encontraréis algunos que otros, como por ejemplo el primer tráiler que han sacado de Cars 3, la nueva entrega de la saga de animación. ¿Qué más, Marina?
Vamos con Death Race 2050.
Una secuela de la película original ya de los años 70, si no me equivoco. Creo que no quieren tener nada que ver con la nueva que hizo Jason Statham en su día. Seguimos con la película de terror The Lure, que bueno, no parece que prometa mucho, pero sin embargo el trailer inquieta bastante.
Seguimos con El Muñeco Diabólico 7, culto a Chucky.
Esto va a ser un poco...
Esto va a ser extraño como mínimo, vamos.
Extraño, excesivo. Yo solamente he leído que incluso el niño de la película original va a volver.
El niño tiene que estar
ya mayor, pero que va a volver.
Debatiéndose entre la muerte ya.
Bueno, seguimos con un drama que también pondremos su trailer, como The Lovers.
Y después vamos con Rings, que es una especie de remake, ¿no?, de la famosa película The Ring. Es otra vez cine de terror, Dani. ¿Cómo era?
No sé, ya lo han vendido como que nada más ver el tráiler ya vas a morir.
Pues eso.
Y luego, por último, también pondremos el tráiler del documental Bright Lights, un documental que HBO ha realizado y que tenía previsto su estreno en marzo, sin embargo lo han adelantado para este mes de enero. Sobre la relación entre Debbie Reynolds y Carrie Fisher, entre madre e hija, que fue bastante tortuosa, muy difícil al principio, y que al final acabaron siendo grandes amigas. Y hasta aquí la sección de primera plana de Algo Pasa en Hollywood, repasando la cartelera y las noticias. Vamos a poner la canción de descanso de la semana antes de analizar la película que nos lleva en el día de hoy. Os vamos a poner una canción del grupo The Big Six, una canción llamada 20th Century Boy. Esperemos que os guste y enseguida volvemos. Hold every man. In case I don't see ya, see ya, see ya. Good afternoon, good evening, and good night.
Los miércoles, a las 6:30 de la tarde, el cine cobra un nuevo sentido con Algo pasa en Hollywood.
Una sintonía diferente para una sección diferente. Esto no es la película de la semana, tampoco es Cinema Paradiso y tampoco es Películas de Frenadol. Esto es Uno de los Nuestros, la sección donde un invitado, en este caso Fernando López, que nos acompaña hoy, nos trae su película de la semana. Fernando, ¿qué nos puedes traer hoy?
Bueno, la película que traigo es una película que muchos consideran un clásico y me gusta mucho, es el Show de Truman. Una película cargada de simbolismos, de mensaje y bueno, una película que marca realmente, ¿no?
Hablaremos de tu opinión un poco más adelante.
Sí, sí.
Como ya os hemos comentado, hoy no hablaremos de una película perteneciente a uno de nuestros ciclos bisemanales, sino que analizaremos la película que Fernando nos ha querido traer a vosotros, a nuestra audiencia, para que podáis disfrutarla tanto como él. Hoy os traemos la película de 1998, interpretada magistralmente por Jim Carrey. Hoy, Una vida en directo, desde Algo pasa en Hollywood, El Show de Truman.
$1.7 billion were there for his burn.
El Show de Truman trata de la vida en directo de Truman Burbank, un hombre de 30 años que lleva toda su vida en su pueblo natal. Lo que no se imagina y que los espectadores se nos vende desde el comienzo del film es que su vida es una recreación por parte de los guionistas de un programa de televisión y donde todos los que le rodean, desde amigos, familiares, conocidos o compañeros de oficina, simplemente son actores.
$1.700 millones de espectadores vieron su nacimiento. Nace una estrella. 220 países le vieron dar sus primeros pasos. El mundo entero contuvo el aliento para verle robar su primer beso. Truman creció y la tecnología se desarrolló. Toda una vida registrada por una intrincada red de cámaras ocultas. Una vida emitida en directo 24 horas al día. 7 días a la semana para una audiencia planetaria. Se rueda en la isla de Sea Haven, el estudio más grande jamás construido y que junto con la Gran Muralla China es una de las 2 edificaciones humanas visibles desde el espacio. Ahora en su 30º año triunfal de emisión, el Show de Truman.
Quizá os preguntéis el por qué... El show, como hemos mencionado... Me he saltado de párrafo. El show, como hemos mencionado, es llevado a cabo por multitud de personas, desde actores a figurantes, como equipo técnico, guionistas y la figura más importante del programa después del propio Truman, el creador del show, Christoph, a quien le podemos considerar un símil de Dios dentro del show dedicado decidiendo todo lo que Truman debe hacer con su vida y qué pasos dará, por supuesto, sin que él mismo se dé cuenta de quién maneja los hilos.
Christoph. han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Nos cansa la pirotecnia y los efectos especiales. Si bien el mundo de Truman es, en ciertos aspectos, una falsificación, el propio Truman no tiene nada de falso. Sin guión, sin apuntador. No es siempre Shakespeare, pero es genuino. Es una vida.
Quizá os preguntéis el porqué de que Truman no se haya aventurado nunca fuera de la isla ficticia donde vive. No os vamos a destripar todos los detalles que contestan a dicha pregunta, pero sí uno de los fundamentos clave de la trama. Cuando era un niño, el programa organizó la muerte del actor que interpretaba a su padre en un viaje de velero que hacían por el mar. Desde entonces, uno de los mayores miedos de Truman es, sin lugar a dudas, el agua.
No me parece ninguna locura, Truman. Yo le veo 10 veces a la semana, con 1000 caras diferentes. El jueves pasado en la peluquería estuve a punto de abrazar a un desconocido.
¡Era papá! ¡Te lo juro! ¡Vestía como un mendigo! ¿Y sabes lo más extraño? Un ejecutivo y una señora con un perrito aparecieron de repente y le metieron a la fuerza en un autobús.
Bueno, me parece bien que limpien las calles de pordioseros para que no ocurra lo que en otras ciudades...
Nunca encontraron el cuerpo de papá.
Ay,
consiguió...
hijo.
Te lo juro, si no era él, era su hermano gemelo. ¿Tenía papá algún hermano?
Truman, sabes perfectamente que tu padre era hijo único. Igual que tú. Oh, cariño. Lo que pasa es que sigues culpándote por lo que sucedió. Te empeñaste en navegar a pesar de la tormenta. Pero yo nunca te he culpado, Truman. Y nunca te culparé.
Sin embargo, no todos son penurias en este show. Christoph ha seguido a Truman desde que era un bebé para intentar ofrecerle lo mejor. Entre otras cosas, contamos con su apoyo en Marlon, su mejor amigo de toda la vida, el cual, como no, no deja de ser un actor más del reparto. A él empieza a recurrir Truman cuando sospecha que el mundo a su alrededor no acaba de cuadrar ni encajar en muchos sentidos.
¡Marlon!
Truman, ¿qué estás haciendo aquí?
Tengo que hablar contigo.
No es el mejor momento, voy muy apresado.
He descubierto algo gordo, Marlon.
¿Qué te pasa? ¿Estás hecho un asco?
Creo que estoy metido en algo.
¿En algo de qué?
Es inútil que trate de explicártelo, pero están pasando muchas cosas raras. Es como lo de... La gente del ascensor. La pared de atrás se abría y había varias personas. Y en la radio, camino del trabajo, era como si me estuvieran persiguiendo. Comentaban todos mis movimientos. ¿Entiendes lo que digo?
Mira, Truman, si es otra de tus fantasías, no tengo tiempo.
Con la de mi padre.
¿Tu padre?
Creo que está vivo. Sí, te lo contaré después. Lo que seguro es que me siguen.
¿Quién?
Es difícil saberlo. Tienen aspecto de personas normales.
¿Como esos de ahí?
No lo sé. Podría ser. Sucede cuando hago algo que no prevén, ¿sabes? ¿Has notado algo?
No.
Tenemos que largarnos. ¿Estás listo?
No, no puedo.
¡Vamos, vamos, vamos!
Te digo que no puedo. Vas a conseguir que nos echen a la calle, ¿te enteras?
Muy bien, pues vamos allá.
¿Qué?
En lo que digas, yo estoy ahí.
¿De qué estás hablando?
¡Sí, señor! ¡El cumpleaños es solo una vez al año!
Como decimos, el titiritero orquesta cada paso de la vida del protagonista, hasta tal punto de querer buscarle una mujer adecuada. Pero cuando los flechazos de Cupido entran en acción, no hay muralla ni montaña capaz de romper la conexión, aunque esta venga de manos de una figurante por la cual Truman se enamora. Lo malo en el jardín del Edén es que si no quieres amar a Eva, Dios te castigará.
favorita. ¿Tony? Una con doble de plancton.
Tenemos muy poco tiempo. Llegarán en cualquier momento.
¿Quiénes?
No quieren que hable contigo.
Pues no hables.
Ya están aquí. Truman.
¿Qué quieren?
Escúchame. Todo el mundo ve lo que haces. Lo saben todo de ti. Es puro teatro, Truman. ¿Me comprendes? Fingen alrededor tuyo. No, me llamo Loren. Soy Silvia. Me llamo Silvia.
¿Silvia?
Sí.
Loren, cariño, no empieces otra vez.
Un momento. ¿Quién es usted?
Soy su padre.
¿Qué?
Yo a ese no le he visto.
Vamos,
en mi vida.
No digamos nada malo. Cariño,
¡es mentira! Truman, por favor, no le hagas caso. Todo lo que te he dicho es verdad.
Por favor.
Esto es falso. Es para engañarte.
Yo,
es como el cielo, el mar y todo
lo
demás. Todo es decorado. Es televisión. Todos te están viendo. Por favor, no le escuches. Te está engañando. Ten cuidado.
Por favor.
Quiero saber lo que ocurre aquí.
Esquizofrenia, le dan ataques.
Por favor. Esquizofrenia.
Lo hemos intentado todo.
No.
Hipnosis, terapia
de choque, todo.
Pero tranquilo, tranquilo. No eres el primero. No eres el primero. Se trae aquí a todos sus ligues.
¿Pero qué dice? Truman, es mentira. Escapa de aquí. Ven a buscarme.
No te preocupes. Nos vamos a Fiji.
¡En clase!
¡La clase no existe!
Nos mudamos a Fiji.
¿Fiji?
Poco más podemos contar respecto al show de Truman sin desvelaros más partes de la trama, sin haceros demasiados spoilers. Solo queda deciros que, sin analizar a fondo el resto de la película, la interpretación de Jim Carrey es ya de por sí razón suficiente para que le deis una oportunidad a la cinta.
Vamos ahora un poco a hablar de reparto y equipo y los premios y las curiosidades. Así que vamos ahora, bueno, reparto y equipo, pues nos acordamos de una película de 1998 interpretada por los ya conocidos Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney, Natasha McLennan, ¿era? Dani, corrígeme por favor. O Noah Emmerich, entre otros. En general fue rodada en Florida, ya que se inspira en uno de los lugares reales de esa zona que se llama Seaside, en Florida. Y por el clima y tal, la película pues era perfecta. Uh-huh. Con unos 60 millones de dólares de presupuesto inicial, llegó a reunir el primer fin de semana de estreno unos 32 millones y 249 a nivel mundial.
Toma castaña en las taquillas.
Sí. Y todos los que seguimos viendo la día de hoy, realmente.
Chaca flus.
Se estrenó un 30 de octubre del 98 en Estados Unidos. Creo que fue también en España igual.
Sí, seguramente a nivel global, porque
exacto,
ya Jim Carrey por aquel entonces ya empezaba a ser bastante reputado, así que tuvo que ser por las mismas fechas.
Los premios, fue una película obviamente muy galardonada, tuvo varias candidaturas en los Oscar, entre ellos a Mejor Director, a Peter Weir, o Mejor Actor de Reparto a Ed Harris. Aunque realmente los Oscar no se llevó nada al final. Pero sí en los Globos de Oro, donde despuntó claramente llevándose el premio a Mejor Actor para Jim Carrey, Mejor Actor de Reparto para Ed Harris.
Muy merecidos los dos.
Y Mejor Banda Sonora a Burhan von Dolwich.
Sí, es un nombre muy raro. Hasta a mí me cuesta pronunciarlo, no te preocupes.
Sí, ahí necesitamos a tu novia alemana.
Sí.
También en los premios BAFTA, despuntó el director y Andrew Niccol por Mejor Guión Original y también Dennis Ganser por el diseño de producción. Aquí no tenía nada más, así que voy a rellenar con jorobate Flanders. Y vamos ahora con mi parte favorita, que son las curiosidades. En mayo del 91, Andrew Niccol presentó el proyecto con el título de The Malcolm Show. Y esta propuesta, bueno, en esta propuesta el personaje sufría ataques de paranoia y se hubiera rodado en Manhattan, donde hubiera sido, bueno, donde Gary Oldman hubiera sido el protagonista.
Toma castaña, sí. En una gran urbe, Gary Oldman haciendo de loco.
Hubiera sido, la verdad, que...
diferente.
Bueno, ya no te lo puedes imaginar sin Jim Carrey, no, realmente. O sea, no, es imposible. No, pero bueno, no. En la época, bueno, también hay que decir que esto es súper chulo, Jim Carrey cobraba 20 millones por película, pero quedó tan fascinado por el guión que bajó el caché hasta 12 para que pudiera tener viabilidad.
Toma.
Gracias, Jim Carrey, de nuevo. Bueno, y también decir que los productores están tan interesados en Jim Carrey que esperaron a que terminara la famosa Mentiroso Compulsivo, casi un año y algo, para poder empezar el rodaje de la película.
Mereció la pena la espera, la verdad.
Mereció la pena la espera, pero la verdad que está muy guay, ¿no? Tanto el interés de él como el de ellos por él. Mm. También decir que Dennis Hopper era el actor que iba a dar vida a Christoph. Sin embargo, el actor fue despedido 2 meses antes de terminar la película y Ed Harris se convirtió en el sustituto improvisado. Entró a última hora y tanto él como Jim Carrey no se conocieron durante el rodaje.
Curioso.
Sí.
Curioso sobre por la parte de Harris y Jim Carrey, pero también curioso porque imaginarse a Dennis Hopper en el papel de Christoph hubiese sido inquietante, incluso más intimidante que lo que es Ed Harris en Christoph.
Pues no sé qué decirte, porque yo creo que Ed Harris, para llegar ahí en el último momento, se llevó luego casi toda la gloria. A ver, no toda la gloria, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Pero fue increíble como personaje secundario.
Sí, verdaderamente es que
esa mirada cuando habla con él, que es tan intensa, que parece que le esté mirando a los ojos realmente.
Uh-huh.
Ahí en el final.
No destripes mucho.
Cuando está hablando con él, anda, habló, el del padre ahogado. También hay que decir que hacen un pequeño juego con los nombres, el nombre de Truman. Era un juego para que fuera el auténtico de verdad, ¿no? El único que supiera, vamos, el verdadero, el bueno, por decirlo así. Y se llama, el juego de palabras es True Man, que es hombre verdadero, por decirlo de alguna forma.
Uh-huh.
Y luego el de Christopher, en inglés, es algo así como el que lleva a Cristo. Y hace alusión al todopoderoso creador del programa, Christoph. También decir que en 2008, y esta es una que me gusta un montón, hablábamos antes fuera de micro un poco de una historia mía, que se va a quedar fuera de micro. En 2008 se acuña por los hermanos Joel e Ian Gold, un psiquiatra y un neurofisiólogo, el trastorno psiquiátrico llamado delirio del show de Truman, donde el afectado cree de verdad que está dentro de un reality show. Y yo digo que ¿a quién no le ha pasado, ¿no?, después de ver esta película, que no habéis mirado 2 veces a la persona con la que estáis hablando o al espejo del que os miráis las mañanas y pensáis, Dios, si hay telespectadores viendo realmente lo que hago todas las mañanas, o sea, no me puedo creer que luego se crucen conmigo y no se estén riendo en mi cara, ¿sabes?
O empezar a conducir y decir, ¿hasta dónde tiene límite esta carretera? ¿Realmente estoy dentro de un plató?
Sí, exacto. El horizonte y decir, ¿eso es cierto?
O hacer cambios de planes, ¿no? Decir, voy a ir a esa dirección, pero no, voy a ir para la otra dirección a ver si alguien me percibe o algo. Sí, muchas
veces. Loco ahí.
Todos los días.
Bueno, vamos ahora con un poquito de música y después vamos con la parte de DVDs y Blu-rays.
¿Blu-rays? Thank you.
Bienvenidos a todos a un nuevo programa de edición especial coleccionista.
¿De dónde ha salido esa voz?
Esa voz es nuestro querido David Díaz desde Madrid, que hasta el momento en el que ya empiece a grabar sus propias secciones para nuestro programa, seguiremos locutando, pero por lo menos la intro la tenemos.
Pues hola, David.
Hola, David. Bueno, siguiendo sus pasos que empezó ya con el videoblog de YouTube de Expedición Especial Coleccionista, David Díaz, como ya decíamos el año pasado, nos colabora con nosotros en Algo Pasa en Hollywood, trayéndonos cada semana el análisis de los DVDs y Blu-rays de la película de la semana. En este caso, hablando del show de Truman, dice así: la película apareció por primera vez en DVD el 18 de abril del año 2000, en una edición muy básica. La imagen se presentaba en 1.78:1 y en formato anamórfico, con una calidad bastante decente. En el apartado del sonido, teníamos a la versión original en inglés y los doblajes de francés, italiano y castellano en el Dolby Digital 5.1, además de subtítulos en múltiples idiomas, pero únicos extras, solo dos trailers. Tuvieron que pasar 6 años hasta que apareció la edición especial de coleccionistas, que incluía 2 documentales, 4 escenas eliminadas, galerías de fotos, 2 trailers y 2 spots. La única diferencia era que en el apartado de idiomas perdíamos el francés y algunos de los subtítulos. El Blu-ray llegó el 3 de junio del 2009. Incluía los mismos extras de la edición coleccionista. La versión original mejoraba a Dolby True HD en 5.1 y había doblajes en alemán, francés, italiano y castellano en el Dolby Digital 5.1. En la actualidad, en DVD solo se puede conseguir la edición sencilla, llegándose a comercializar con los Happy Meals en el Burger King. La edición coleccionista está descatalogadísima, pudiéndose solamente conseguir en la actualidad en Italia.
Me ha entrado hambre. Has dicho Happy Meal.
Happy Meal. El Blu-ray se puede conseguir con castellano también en Alemania, Italia e Inglaterra. Y hasta aquí el análisis del DVD y Blu-ray por parte de David en su sección de edición especial coleccionista.
Quiero,
bueno, sí, dime.
Antes de nada, es que me acaba de escribir una amiga que nos está escuchando. Ele, un besito enorme, porque casi nunca puede escucharnos en directo y estoy súper contenta.
Bueno, y antes de pasar a las opiniones del equipo y de Fernando, vamos a hacer una pequeña encuesta, un pequeño test a Fernando sobre la película del día de hoy. Así que empezamos con la pregunta que Marina abrirá esta sección.
Te voy a hacer un par de preguntas y luego ya una que me apetece a mí.
Muy bien.
La primera, que también me apetece bastante, me parece muy chula. ¿Por qué has escogido esta
película? Marina, por favor, acércate un poco al micro para que los oyentes también lo puedan escuchar. Gracias.
¿Me oís?
Te oímos.
Vale. Pues, ¿por qué has escogido esta película y qué significado tiene para ti?
Tiene muchísimos significados para mí. Es una película muy especial porque es una película que te hace reflexionar y te cambia la perspectiva de las cosas. Tampoco es cuestión de llegar al síndrome de Truman del que hablabas antes, pero bueno, sí que te hace pensar mucho y le veo muchísimos significados, tanto en la vida de Truman, que es el centro de la película, como en el personaje de Christoph, como en los propios espectadores que están tan volcados en la vida de una persona y a lo mejor no están viviendo la suya, ¿no? Es un poco crítica y me encanta.
Sí, es verdad, es de ese bar de Truman que están ahí todos cada semana enganchadísimos.
O el señor de la bañera que no sale nunca de la bañera.
Ay, el señor de la bañera es tan mono.
Bueno, seguimos con la siguiente pregunta de uno de los nuestros. Fernando, ¿cuándo viste El Show de Truman por primera vez? Y si te acuerdas, ¿cuántas veces la has llegado a ver?
La vi por primera vez, diría que sobre el año 2002-2003, y a partir de ahí la he vuelto a ver varias veces. Supongo que las podría contar con una mano,
Bueno, pues poquitas, pero sin embargo te ha marcado, vamos, que te ha llegado mucho al alma.
Sí, muchísimo.
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has dicho...? Porque, a ver, una pregunta de esta siguiente sería si te has disfrazado alguna de los personajes de la peli, pero realmente es muy fácil disfrazarse de uno de ellos. Así que vamos a hacer la otra parte de la pregunta, que sería si alguna vez has dicho o narrado en público discursos o frases de la película. Por el sencillo hecho de amarla de tal manera que ya...
Discursos concretos no, pero sí que
te sepas el
antes
guión,
lo comentábamos, ¿no? De emular, digamos, ciertos comportamientos, de tratar de escapar de que te persigan, pero bueno, es un...
O la frase de buenos días, y si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Buenas noches.
Claro. No, es que hay niveles de fandom que llegan realmente a, bueno, ya ni qué decir en Star Wars, ¿no? De repetir tantas frases, pero en otras películas tan, a lo mejor, menos valoradas, que siguen, sin embargo, siguen con este... con este fanatismo.
Sí.
Bueno, Marina, tenías una pregunta.
Seguimos un poco más. Esta recomendación, yo creo que tanto Dani como yo hemos estado muy de acuerdo con esto, pero si no hubieras cogido esta película, ¿cuál hubieras elegido?
Es decir, en un mundo paralelo donde esta película no hubiese existido y hubieses venido al programa.
Exacto.
Hubiera cogido alguna película clásica. Como El Padrino posiblemente, pero supuse que estaría
un poco
muy
arriesgado.
Claro, soy muy clásico, soy una persona clásica, sí. Pero bueno, sí, el Show de Truman me parece que tiene más contenido o más reflexión.
¿Cuál es tu segunda
reflexión?
Película favorita, sí, a lo loco.
Yo diría El Padrino.
¿El Padrino?
Sí.
¿Y tu tercera?
¿Qué parte?
El Secreto de sus Ojos, película argentina.
Va muy buena esa película,
sí.
Muy
hay
buena.
Tiro para casa, hay un poco patriota.
Sí. No, voy contigo, es muy buena.
Y bueno, no
y
sé si...
tengo otra, otra pregunta.
Sí, ya, la última pregunta para cerrar la sección de trivial de uno de nosotros.
Vamos allá. Desde el punto de vista político y de derecho, y siendo tu película favorita, una película en la que se amparan un poco en que es un niño de un embarazo no deseado, ¿no? Que aquí voy a decir atención spoiler, por atención, si alguien nos está escuchando, ¿de acuerdo? Porque es un niño no deseado y se mete en este programa y toda su vida discurre ahí dentro. ¿Lo verías factible a día de hoy y lo apoyarías?
Si esto se hiciera en nuestro país,
con esta justificación
concretamente en nuestro
por
pueblo,
bien,
ya que te afecta.
Podría, pienso que estamos viendo atrocidades mayores que esa actualmente en la sociedad.
Bueno, pero
no
sí.
sé si, si es una respuesta.
Pero sin, sin irnos a eso, imagínate sí. que vivimos en el mundo de Yuppie. O sea, simplemente por eso, ¿tú apoyarías algo así, en plan un programa así en el que alguien estuviera dentro de eternamente?
Voy a concretar un poco.
No, tengo un poco de moral. Soy político, pero me queda un poco de moral.
Me gusta.
Sí, iba a concretar en plan de que si no existiese Gran Hermano y esas mierdas...
Ya, exacto.
Perdón si alguien se ha ofendido, pero es que es así.
Claro, pero ellos lo saben y se meten.
Y sí. Gran Hermano surge un año después, la primera edición de Gran Hermano es un año después que esta película. Es una curiosidad, ¿no?
¿Ah, sí?
Me parece que está muy relacionado también.
Ah, qué bueno, mira, eso no lo he traído yo.
Bueno, aquí creo que acaban nuestras preguntas a nuestro invitado referente a la película, creo que bastante acertadas, políticamente correctas, pero además personales, o sea, ha sido un equilibrio entre la persona y el político, ¿no?
¿Les quieres hablarte un poco de la película, contarnos algo más?
Sí, danos tu... Antes de que empecemos nosotros con nuestra crítica a la película, danos tu crítica hacia esta película, tanto lo bueno como lo malo, ¿por qué te gusta, por qué no? La nota que le darías.
Bien, ¿por qué no? No, me gusta mucho esta película. Me ha costado mucho encontrarle algún defecto y de hecho no sabría decirles. Me parece a mí, Truman me parece un personaje entrañable porque pienso que todos nos identificamos en cierta manera con él. Y me parece que a veces en nuestra vida, en nuestro día a día, como que todos podemos ser un poco Truman, ¿no? Es decir, a mí me explico. No digo que nos estén vigilando con una cámara. Creo que a veces cuando tenemos algún tipo de desengaño, ¿no? Algún tipo de amigo que nos venía con un pack de cervezas o que, y esa persona no resulta ser un buen amigo o la novia no resulta ser buena novia, es como que se cae un decorado como al final, bueno, spoiler, puede pasar.
Qué buena metáfora.
Sí, eso lo pienso mucho.
Qué bueno.
¿Y tu nota hacia esta película del 0 al 10?
Un 9. Soy generoso.
Marina Submarina, te toca.
Pues yo, como decía antes, creo que es una película que no hemos sido ninguno de los dos en contra. Para mí ha sido un peliculón de estas que no tiene punto de comparación con otra, la verdad. No ha habido una similar después, ni lo hubo antes. Súper original, Jim Carrey increíble. Como ya decía también fuera de micro, a mí ya me conquistó con Ace Ventura, Detective de Mascotas, desde bien pequeña. ¿Y qué decir? Por supuesto, mi personaje favorito en esta película es el colega Ed, ¿no?
Marlon.
Marlon, que aparece siempre con un rack de cervezas, pase lo que pase. Además, que aparece ahí en plan súper forzado, pero llega ¡Truman! Es buenísimo. La verdad es que yo creo que es una película con la que te ríes, con la que piensas. Así que yo mi nota va a ser un 8. Y por poner algo malo, a lo mejor le voy a dar un poco más de protagonismo a Christoph. pero supongo que llegando el actor a dos meses de terminar el rodaje también era un poco difícil.
Bueno, yo creo que eso realmente no podría ser tanto problema, porque el personaje lo crean los guionistas, entonces el actor lo único que tiene que hacer es interpretarlo.
Sí, no sé, pero a lo mejor un poco de interactuación o no sé.
Vale, por mi parte, estoy de acuerdo contigo, voy a apoyar la moción, es decir, considero que esto es un Cinema Paradiso, aunque en este caso sea uno de los nuestros, puesto que es la película del invitado, pero tanto tú como yo estamos a favor de esta película.
Exacto.
La recomendamos abiertamente y altamente a los oyentes.
No es muy fácil ponernos de acuerdo Dan y yo, ¿eh?
Estoy presenciando un milagro.
Exacto, sí, sí.
Sí, 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 básicamente.
Me alegra mucho.
Sobre todo si ya empezamos a hablar de Jared Leto haciendo de Joker. Dejemos el tema.
Bueno, pues entonces, el show de Truman. El show de Truman, como tú dices, marcó un precedente. Es decir, no se había hecho nada similar hasta la fecha y creo que no se ha vuelto a hacer nada parecido. Estamos hablando de un actor que hasta entonces era súper famoso por hacer papeles de comedia y únicamente de comedia. Incluso en algunos momentos comedia muy absurda, como Mentiroso Compulsivo o Ace Ventura. Y en otras una comedia mucho más ligera, pero famosísima y mítica, como es La Máscara o sus papeles en el Saturday Night Live. Y sin embargo llega Jim Carrey y nos presenta un papel dramático, un papel de toques de comedia pero siempre tocando el drama, un papel muy humano. Y llega con esto y choca pero gusta. Entonces, para mí se ha convertido en una de mis películas favoritas de Jim Carrey. Considero que la aportación de Ed Harris como Christoph no deja a nadie indiferente, es algo muy muy importante en la película, a pesar de que, como decíamos en las curiosidades, Harvey Keitel era, si no recuerdo mal, el actor que podía haber interpretado a Christoph, que se fue despedido.
No me acuerdo, tengo por aquí.
Sí, bueno, ahora lo...
Dennis Hopper,
perdón. Que Dennis Hopper también podría haberlo hecho bien, pero sin embargo nos quedó Harris y ya lo ha hecho muy bien. Puntos negativos de esta película. Quizá las sobreactuaciones, aunque pueden ser muy adecuadas al tono de guión, seguramente por ser actrices que interpretan actrices, como el del papel de la mujer de Truman.
Ay, por favor, es buenísimo el momento del cacao cuando coge el otro y dice, pero ¿a quién cojones miras? Y la otra está ahí con el bote de cacao. Ese es el que hace mi madre,
esto,
me encanta.
Esto no es profesional. Sí, 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 básicamente. Es decir, son actuaciones muy sobrecargadas que van de acorde al papel que interpretan, pero sin embargo creo que para algunos momentos sobran.
Imagínate tener que interpretar un papel toda tu vida. Bueno, que supongo que hay gente que lo hace. Chan, chan.
Cuéntame, por ejemplo, similares.
Por el amor de Dios.
Urgencias o yo qué sé, bueno,
no,
muchos habrá.
En tu día a día, ¿sabes?
No, sí, eso sí. Bueno, lo dicho, El Show de Truman, una película que a mí me gustó mucho en su momento cuando la vi, que la vi por televisión por primera vez. Luego la he visto varias veces, siempre que la han podido, que la han echado por la tele y luego en digital otras tantas. Y en este programa me la he visto hasta dos veces. Una vez para recordarla y otra para analizarla, repasar todos los detalles y disfrutar una vez más de todo lo que nos ofrece El Show de Truman. Para mí un punto que, por ejemplo, tú dijiste que habían dado un premio a la mejor banda sonora, no la considero tan buena, porque la mitad realmente la considero que son aportaciones, que son de otros compositores, de música clásica, de tal, y la banda sonora propia de la película a mí no me llama tanto.
A lo mejor es ponerte un poco en la época...
pero en ese momento otras películas dramáticas tenían bandas sonoras mucho mejores y sin embargo creo que premiar a esta banda sonora no me...
Fue, creo que fueron los BAFTA que he dicho.
Los BAFTA, sí.
BAFTA, así que realmente tampoco es que se llevara un Oscar.
Bueno, pues eso, en resumen, un peliculón, sobre todo por la interpretación de Jim Carrey, que la considero impresionante. Mi nota hasta esta película, un 9. Y repasemos las notas de IMDb y Film Affinity. En IMDb le ponen todos los usuarios una votación de un 8,1.
Muy bien. Más parecido a mí, sí.
¿Y en Film Affinity?
Y en Film Affinity,
tenemos un 7,6. Le ponen un poquito menos de nota, pero sin embargo es bastante alta.
Sí, sí. Normalmente siempre dan un punto por delante por detrás Film Affinity y IMDb.
Ahora en este caso es medio punto, es decir, vale. no es demasiado tampoco. Y bueno, y hasta aquí nuestro análisis del Show de Truman. Que espero que a los oyentes les haya gustado.
¿Te has pasado bien, Fer?
Me lo he pasado muy bien, ¿sí? Muy bien.
¿Te gusta el programa?
Sí, me encantó.
Vamos a decir que Fer, tenemos que darle las gracias porque nos ha hecho un hueco en su apretada agenda de persona política. Y ha venido aquí corriendo cuando llegó por la radio.
De persona política.
De persona política. Cuando ha llegado a la radio estábamos aquí casi empezando el programa, así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la paciencia, por la invitación, por la paciencia.
Tranquilo, Dani, sé que no hemos terminado.
No.
De cara a esperarme, que cuando he llegado un poco tarde había... Me gusta el suspense también, entonces...
Ha llegado con una bomba de humo y...
Bueno, y antes de despedirnos, vamos a pasar a otra cuña publicitaria y después escucharemos el avance de la película de la semana que viene. Un avance que ya habéis escuchado en el último programa de Algo pasa en Hollywood, pero que volvemos a poner porque ningún oyente se ha aventurado aún a intentar adivinar de qué película hablaremos la semana que viene. Así que ahí vamos.
Escuchas Algo pasa en Hollywood, una oferta que no podrás rechazar.
Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos.
¿Qué película será?
¿Qué película será? Yo te veía súper impaciente ya el último programa cuando pusimos el corte.
Sí, la verdad es que me quedé con muchas ganas de... Bueno, porque realmente es algo que defiendes tú, pero es que es mi película favorita, o sea, me parece un poco de trampa.
Trampa, pero porque después la siguiente película del ciclo, que eso sí que lo podemos anunciar, que es el ciclo de Edward Norton, de dos películas dedicadas al actor Edward Norton, la siguiente película es una que tú tampoco querías dejar de lado ni dejar de hablar de ella porque la consideras también indispensable dentro de su filmografía.
Lo que considero es que fue una película que se llevó muchos premios, la que yo voy a defender, no la de
dentro
la
de dos semanas.
Y hubo mucha gente que la criticó. Yo la disfruté tantísimo, tantísimo.
Pasa lo mismo con la película de la semana que viene. Se llevó varios premios y, sin embargo, también hay mucha gente que la criticó vilmente.
Bueno, que no lo hagan delante de mí.
Que te los comes a mordiscos. Con ketchup.
Pues mato con mi afilada lingüística.
Bueno, como hemos ido ya mencionando, esto ha sido Algo pasa en Hollywood con uno de los nuestros, una edición especial dedicada al Show de Truman, la película que nos ha traído Fernando López Corsi, vecino de aquí de la ciudad de Benissa, del pueblo de Benissa, ciudad, pueblo, X.
Pueblo.
Llamémosle X.
X. De X Benissa. Y que hemos disfrutado tanto Submarina como un servidor y que esperemos que los oyentes que ya la hayan visto hayan disfrutado tanto como nosotros escuchándola y los que no ya la habéis visto, que os convenza para darle al play enseguida y poder verla después de nuestro análisis.
Los que no la hayáis visto tenéis delito, chavales. ¿Qué estáis haciendo con vuestras vidas?
No hables mal de los oyentes.
Es que, hombre.
Déjales que...
¡Hombre!
Un voto de confianza. Bueno, hasta aquí Algo pasa en Hollywood. Os esperamos la semana que viene a la misma hora, a las 6:30 de la tarde, el próximo miércoles, en la sintonía de Spreaker.com, en el podcast de Algo pasa en Hollywood. Y si no, siempre podéis escucharnos a través de nuestro iVoox, en Algo pasa en Hollywood, en los podcasts. Submarina, Marina, muchas gracias una semana más por estar aquí.
Muchas gracias,
Dani.
Un año más.
Fernando López, espero que hayas disfrutado con nosotros tanto como nosotros contigo. Y que sigas escuchando el programa y si te apetece, pues venir en futuras ediciones.
Muchas gracias, así lo haré.
Y mucha suerte en tu carrera política.
Muchas gracias.
Y hasta aquí un servidor que se despide de todos vosotros. Hasta la semana que viene. Chao.